Canal Radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diver, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
La RAE defineix el terme tristesa com afligit, melancòlic, que denota rancança. Bé, no ho diu així amb un català amb tres L's geminades, però ja ens entenem. Però el que sí és que l'altra RAE, la que ens interessa, la Real Acadèmia d'Empanats, diu tristesa, aquell que no ha pogut anar al Festival de Sitges. Sí, estimats oients i orientes, òbviament no estem parlant dels meus companys Adriano i Carles, que potser els haureu vist per les nostres xarxes fent alguna que altra crítica, alguna crònica del festival. A vegades una mica desincronitzats, però no, no, no. La tristesa ve d'un servidor, que és aquest, el Pol, que es va quedar sense entrades per aquesta voràgine que suposo que ens explicaran els meus companys d'entrades volant per tot arreu. També degut a mil coses de la feina i la presentació del nou curs que hem realitzat els de Fergat, eh? Aquí ja deixo la primera falca de l'editorial. Així que per part meva he passat d'assistir al festival com a competidor l'any passat amb el curt Horoscope, aquest any a ser un mindundi que no he pogut ni veure ni el Joaquín Reyes fent de les seves al jurat. Així que avui seré un simple espectador més i deixarem pas, per a bien o per a mal, als meus companys Adriano i Carles, que sí que se n'han passat hores i hores i hores de cinema. Sort, que encara ens queden segones oportunitats amb mindundis com jo, com ara el Terror Molins o el Carro Terror, on per sort, podrem veure algunes de les grans pel·lis que han passat pel festival. Així que, amics i amigues, avui sí, comencem l'especial Sitges 2021. Dale, dale, la música és super triste.
Oh, vamos al flow, vamos al flow.
Buah, tío, o sea, por un momento he tenido ganas de volver al pasado y empezar a regalarte mi acreditación. Esto que se lleva tanto en Sitges, ¿no? Gente que comparte acreditaciones y tal.
Pero ve, aquest any... Eso de compartir acreditaciones...
Esto se estimaba.
Aquest any ha passat alguna cosa,
no,
¿no?
Del pasado. Todo bien, ¿no? No ha habido avalanchas este año. No. Más allá de las propias de las colas, ¿no? Y de gente que, como tú, pues hasta último momento estaba intentando alcanzar el visionado de una u otra película y que, hey, en muchos casos lo han conseguido. Porque eso es lo que tienes, Sitges, al final. Exacto. Que tienes que estar siempre disponible, ¿eh? Siempre conectado a internet, esto lo digo como prensa, para ver si se libera una de las entradas de aquella gran película que querías ver. Y efectivamente, si estás conectado, mientras ves películas, debes tener un ojo apuntando al móvil.
Como la Play 5.
Exacto. Pues si ese es el caso, sí, o como el Trueba.
Como las vacunas.
O como el Trueba también. Pero si tienes la capacidad de ver en dos direcciones como Trueba, en ese caso quizás consigues ver todas las películas que te propones. Que en este caso, Carlas, ¿cuántas han sido, tío?
¿Cuántas pelis? Pues 30 y...
¿Has llegado a contar?
37,
estamos
38,
ahí. ¿Tantas?
Estamos hablando, yo
37,
creo que
son...
¿A competición?
Estaríamos,
yo diría...
Que estaríamos, que son que unas...
No, estamos
en... Estem parlant de lo que hi havia, vale, a competició. Vale. Lo que passa que no... O sea, hi havia un huevo de pel·lícules a competició, cada any hi ha un fotimer de pel·lis a competició, però pel·lis que nosaltres haguem vist, jo crec que es morien entre les 30 i les 40 pel·lícules en los 10 dies,
bueno,
oients, del 7 al 17,
que ha durat
el festival.
Sí, sí. No, que no se preocupen los oyentes, que vamos a hacer una cobertura de festival, como siempre, basada en el palmarés, sí, que es la mejor guía que hay, y no necesariamente, la guía a la que debemos hacerle caso. Es decir, nosotros vamos a repasar las películas ganadoras, sí, que en este caso creo que han sido bastante justas, sí, pero no penséis que ni mucho menos aquí están todas las que son o todas las que os recomendamos.
Han sido justas, lo que pasa que allá lo veremos, que ha habido cosas que deslucen también. Ahora
y
entraremos por qué,
¿no?
Los exaequos, ha habido muchos exaequos y eso yo creo que desluce cuando en un palmarés de repente ves que se reparten premios.
Eso te ha molestat, gente, veure.
No, bueno, no es que m'hagi molestat, es que queda lleig. Yo creo que eso es una cosa puntual que tú fas, de dir, hostia, pues en un festival aquest premi se'l parteixen dos. Però quan tu comences a embotir-ho, jo crec que aquest jurat d'aquest any, Castañ, este Reyes, esta Alaska.
Cuéntanos, cuéntanos,
Antonio Trasorras.
¿Quiénes era el quiénes componien el jurado de este any?
Bueno, doncs, és perquè, perquè no primer donem pas a que, bueno, òbviament avui és un especial, fem una mica de xarxes mentre el Carles busca, perquè el Carles, com, si no el coneixeu, quan busca algú pica molt fort.
Molt, pica molt, molt fort, o sigui, molt
agafa
fort
les mans del goril·la de Sitges i les estampa contra l'ordinador.
Sí que diré...
Llavors, si us sembla bé, entrem en un moment a les xarxes socials.
Sisplau, perquè jo no em puc més amb aquesta tristor. Eh?
Ara seguim, ara seguim. Vinga.
You got that beat. Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Cinema.
Que conste que falta el aullido. Ya sé que te lo has currado mucho,
es verdad, tío.
Pero que sepan, que sepan los oyentes que este año, como el leitmotiv, ¿no?, era ese gran hombre lobo, el recuerdo y la memoria de Licántropo. En este sentido, al rugido, ¿no?, diríamos, o al gruñido del gorila.
Y otra cosa,
le ha llegado el aullido del lobo continuamente.
Y había otra cosa, que era esa musiquilla de ta tarara tarara ta ta. Que ho trobem a la mítica pel·li aquella de Disney, dels tres porquets i el llop. Es anava escoltant a les projeccions aquesta musiqueta.
Faré un comunicat, faré un petit comunicat.
De què?
Em sap molt de greu, espectadors, perquè, clar, jo no he estat aquest any a Sitges. Llavors jo he intentat muntar, com bonament he pogut, els àudios d'aquest...
Un ignorante.
Llavors he sigut un ignorant, em sap molt de greu, demano disculpes. Àngel Sala, sé que ens escoltes cada programa. Em sap molt de greu, Diego, vale? O sigui, fins aquí el...
Tornem
a l'alegria, sí, amb aquesta cançó. Venga.
Lo importante es que el oyente tenga claro que... Al gorila le acompañaba un lobo y, por lo que parece ser, también tres cerditos,
sí,
¿no?
Sí, tres cerditos, exactamente.
Pero vamos a meternos de lleno, es verdad. Paul nos ha tenido que frenar en un par de ocasiones porque las pasiones que nos, ¿no?, que nos impulsan a ver 30 películas también nos impulsan a no callar en esta cobertura y hay que darle un poquito de orden. Y yo creo que la mejor manera de empezar para ubicar al personal es con la gran ganadora del festival, ¿no? Ya entraremos en otros matices y en esos exaequos que nos comentabas. Que
sí,
estoy
esto
contigo,
hay que comentarlo.
Que estoy contigo, Carlas, al final, si un palmar tiene sentido, es precisamente porque se toman decisiones firmes y se toman decisiones incluso arriesgadas. Oye, y los demás ya dirán. Pero como tú estabas comentando, es un palmarés decidido por una serie de figuras que no sé cuánto tienen que decir sobre el cine, ¿no? Alaska, por un lado, has comentado.
Sí, es decir, a ver, han integrado el jurado de esta 54ª edición.
Exacto, acabemos rápido.
¿Sí? De aquest Sitges, el jurado de la sección oficial, estamos hablando, que son Ali Abbasi, Alaska, Antonio Trasorra, el crítico de cine.
Este sí tiene mucho que decir, ¿no?
¿Entiendo? Luna María Lidón y Joaquín Reyes. Aquest seria el jurat d'aquesta edició. Uh-huh.
Muy cachondo que el actor de hostia, Tarde para la, el director de Tarde para la Ira.
Sí, el Raúl Arévalo.
Raúl Arévalo, sí, estaba como jurado de Brigadoon, ¿eh? Ese gran espacio que aquí a Paul le encanta, ¿no?
Y además lo veías cada día en el Meliá, estaba siempre ahí en la zona de la terraza, tomándose algo, hablando
con
alguien.
No lo
he visto
en mucho cine, ¿eh?
Si no recuerdo malamente, corregiu-me, però crec que un altre del jurat de Brigadoon és el Roger del Terror Molins.
Hòstia.
És possible?
Por ahí estava.
Un dels no que munta...
Por ahí estava, però no te lo podemos confirmar.
Jo crec que sí, perquè vaig veure una foto que penjava. Diria que sí.
Justament Brigadoon és la secció que hem tocat menys. És a dir, hem estat al Meliá, hem estat al Cinema Prado, hem estat al Cinema Retiro, al Tramuntana...
Pero el Brigadoon lo hemos visto en la distancia, es cierto.
Buen vis como una mica.
Es cierto,
mica.
Estábamos muy ocupados viendo la selección oficial, lo sentimos, Paul.
No, també us diré una cosa, jo sí que vaig veure el mini reportatge que fan cada any TV3 i també és una cosa que em rebenta i jo entenc que no tens temps d'explicar totes les seccions, les inclús aquestes paral·leles o les mentre cometes molt cometes minoritàries, però hòstia, no pots dir ni secció oficial de curs qui ha guanyat. Ja està, està aquí mi... Perquè em sembla, home, tio, de curs, entenc que també... Vull dir, és una secció oficial igual, eh?
Sí, sí, no, i de cortos hablaremos, però vinculados al Méliès d'Argent, que eso sí, sí que les han dado bastante bombo, sí, sí, al sí. Méliès de Oro, pero sí que es cierto que los cortos al final quedan un poquito arrinconados. Sí, y sí. Ahora ya sí, por favor, sí. Por películas ganadoras como LAM, ¿no? Es decir, la gran película que aquí todos los oyentes, cuando escuchen el programa, seguramente ya saben que había ganado, es este cordero, ¿no? Este cordero islandés.
Sí, tío, es una peli de
prima.
De directo... denominación de origen.
Sí, sí, sí. Valdimar Johansson es quien dirige, que había estado trabajando, digamos, en una parte más técnica para películas de Hollywood y que ahora nos brinda su primer debut en el largo y había pasado también por Cannes. O sea, esta peli ya había pasado sí. por ahí. No había generado, como digamos, mucha...
expectativa, ¿no?
Sí, sí había, no había, no había sido muy aplaudida, Sitges, ¿no? No había sido una peli muy aplaudida. Sí que se había llegado el premio a la originalidad en Uncertain Regard, pero no es una peli que, digamos, había destacado especialmente en Cannes. Sin embargo, en Sitges, que yo creo que tiene algo mucho de peli de Sitges,
totalmente.
Como aborda el fantástico, ahí sí que se ha posicionado con premios y yo creo que con una respuesta por parte de la gente muy satisfactoria.
Sí, o sea, lo que quería decir con esta expectativa es que, como muchas de las películas que llegan a Sitges siendo un festival pues, de reconocimiento aquí en Cataluña y en España, pero quizás no puede competir con festivales de primera categoría como son Cannes, Berlín...
Ah, no. Bueno, pero a nivel de terror, Asyl Hardline, sí, Model X...
Sí, en ese sentido, Sitges es Sitges, eso sí. Es evidente, pero yo lo digo vinculando a los festivales de primera línea europeos, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas de estas películas que acaban llegando a Sitges han hecho su primera incursión en Cannes, en la Berlinale, en Venecia, ¿no? En la Mostra, y cuando llegan a Sitges ya han generado mucha expectativa, ya son esas pelis que todo Dios quiere ver, y no fue el caso de LAM. LAM es una película que te enteras de que viene de Cannes en el momento que estás leyendo su sinopsis y en el momento que buscas, ok, ¿vale la pena ver o no? Y evidentemente que valió mucho la pena verla. Es una peli que aborda el tema de la maternidad con muchísima complejidad y evidentemente con ese paso en el fantástico que mencionaba Carles.
Sí.
Así, fem 5 cèntims, ¿no? Això funciona més en català, els 5 cèntims.
Sí, sí, sí. Anem a explicar una mica breument, ¿no? En què consisteix aquesta LAM, que jo crec que tampoc s'ha de desvelar molt. És una mica complicat dir-ho perquè tot juga al voltant del títol d'aquest cordero, ¿no? En qualsevol cas, anem a donar 5 cèntims, ¿no? Com hem estat fent en els vídeos d'Instagram que allà durant el festival.
Que ahí LAM, siguen, per al que quiera volver a vernos los jetos.
LAM, perquè us feu la idea, és a dir, és una pel·lícula que comença ja posant-nos unes idees que tenen alguna cosa de biogràfic de Johansson. Per què? Doncs perquè els seus avis eren grangers, ¿vale? Grangers d'Islàndia. Llavors ens explica les rutines del camp de la Maria i de l'Ingvar, una jove parella interpretada per Noomi Rapace, la famosa actriu que ja porteu veient, de les pel·lícules de Salander,
de Millennium,
que també
no?
Exactament, també s'ha posicionat a Hollywood sí. amb alguna pel·lícula del Guy Ritchie de Sherlock Holmes, crec que era la segona, i l'altre actor és menys conegut, ojo el nom, Hilmir Snær Gudnason.
Sí, sí, y si no lo pronuncias así, no funciona.
No funciona, hecho, ¿vale? Tío. O sea, ahora ya están saliendo aquí unas manos negras de la mesa. O sea, con ese nombre puedes invocar al diablo, realmente. Bueno, en qualsevol cas, aquests dos grangers, ¿vale? Tenen doncs, aquestes rutines del camp en una petita zona de les muntanyes d'Islàndia. Fins que un bon dia, què passa? Doncs que els hi neix una criatura, i amb això us ho estic dient tot, no revelaré res més. Deixem-ho en
no
criatura.
No és una criaturita, no és que tierna no és... la criatura. No. És que tierna, que ternera.
I què li passa, eh? Què li passa en les extremidades i tal? Bueno, en qualsevol cas, deciden adoptar-la.
Però
queden
fora
de camp.
La criatura
que la granja els hi està donant, decideixen adoptar-la.
Vale, és molt interessant. Això m'està recordant l'any passat de Sitges, 30 monedes.
Vale, els primers capítols de la sèrie, no?
La primera
de la iglesia que es van...
La primera escena de 30 monedes, estrenar. No l'heu vist, no?
Bueno, se puede comparar...
No, ho dic...
Argumentalmente,
pel que estàs
però ni mucho menos en el tono, ¿no? Es decir, la sensación que uno tiene cuando está presenciando esta película es que nos está hablando de una historia casi costumbrista, ¿no? De ese
sí,
entorno
no,
islandés
vale,
y una relación familiar y de pareja sí. De la cual no sabemos mucho y además esa criatura que entendemos que es un momento muy importante en esa pareja, la llegada de esa criatura siempre queda en fuera de campo o parcialmente en fuera de campo. De alguna manera no se nos está presentando la esencia de ese hijo o hija y evidentemente ahí se está jugando con una sorpresa a futuro dentro de lo que es el largometraje.
Exactament. I també és interessant veure com això que acabes de dir, Adri, es veu, diguéssim, matisat, dimensionat per tota una sèrie de referències al western, que jo crec que té molt. Hi ha algo de folk horror, realment. Mucho. I després hi ha una referència que jo també volia aportar, que ja és més concreta i més autoral, vale? Que és Ote Sanek, de Janes Van Meyer. És a dir, és una obra, pues, de stop motion, d'aquest mestre txecoslovac de l'stop motion, on justament hi havia una parella que davant d'una tragèdia d'una pèrdua, en aquest cas era més la tragèdia de no poder engendrar vida, decidien adoptar una criatura que era com d'arbres, o sigui, com rames d'àrbol.
Un grup de guardianes de galàxia.
De grup txecoslovaco, no? Jo crec que ahí també hi ha algo. Sin embargo, Lam va en otra direcció.
Sí, al final Lam és cierto que bebe entre varias realidades que estás apuntando aquí. Incluso podríamos hablar de la cabeza borradora de Lynch, ¿no? Y de esa relación tan especial que se pueda tener con la vida que engendras o la vida que decides cuidar, ¿no? Y que de alguna manera te viene dada. Pero evidentemente con un tono, pues como decíamos al principio, ¿no? Que fluye, que avanza. Exacto. Hay cierta pausa, evidentemente no podía ser de otro modo si estamos en un territorio perdido de Islandia, ¿no?
Sí.
Y no es que juegue tampoco a la gran sorpresa final, ¿eh? No os penséis que es una película que lo está basando todo en ese gran giro de guión cuando se descubra la esencia de la criatura. No, precisamente la gracia de la película es no basarlo todo en ese juego.
En esas trampas, ¿no?
En esas trampas. Yo creo que la calidad de esa película se basa en precisamente eso, ¿no? En una construcción de personajes muy, muy cuidada, que además, ¿no? De alguna manera mutan ante la llegada de un tercer personaje, sí, que sería el hermano y por lo tanto el cuñado de Nomi Rapaz.
Petur.
Y ese triángulo que nunca acaba siendo un triángulo amoroso, pero que ya veréis que se puede ir apuntando, y que de alguna manera lo que nos está hablando continuamente es de la familia, del sentimiento de protección paternal, uh-huh, también del sentimiento de posesión,
sí,
de posesión paternal y maternal, evidentemente, y de cómo eso al final se puede enfrentar a la gran madre, que en este caso es la gran madre naturaleza.
Exactamente.
¿No?
O sea, la madre, hay algo realmente ecológico, sí, en esa película, y hay mucho
passat.
Simbolismo. Es una peli realmente simbólica.
Podría entrar l'any passat a Terror Molins, ¿no?
Perfectamente. Esa obra,
ecoterror, la naturaleza se revela, ¿eh?
Porque he vuelto aquí a venir a hablar de mi libro La naturaleza se revela, de Editorial Hermenaute.
Último
que
capítulo
sigue,
no leen,
que sigue
no
a la
leen.
Venta, compradla.
Exacto, para el oyente que ande despistado y pensando, vaya chalaos, aquí se está recuperando la temática, ¿no? O el leitmotiv, en este caso, del Festival de Terror Molins del año pasado, que ya sabéis que es un festival que siempre, ¿no?, recoge de alguna manera las faltas de Sitges y acaba rematando hacia el gol.
Y que
lo que ha dicho.
A modo de etiqueta era el eco terror.
Exacto. Entonces, Lam, película que, como tú bien dices, podría estar en Molins del año pasado, pero que está en este Sitges y sí, que gana, y que gana, sí, merecidamente. Y no solo gana película, gana dirección. En este caso, ese gran premio, que es el premio Citizen Kane a mejor dirección o a dirección revelación. Y por otro lado, tiene otro premio también muy relevante y sobre todo para el gran público, que es la actuación femenina. Aquí se ha mencionado el nombre de la actriz protagonista, Nomi Rapaz, que por cierto, es una actriz que evidentemente no suena, como se ha dicho, pues de Millennium o de Sherlock Holmes, pero que es una actriz que tiene una conexión con nuestra tierra o con una tierra más sureña dentro de esta península ibérica, como es España, y lo hace a través de una paternidad. El padre, uh-huh, de Nomi Rapaz,
¿sí?,
era un guitarrista de flamenco.
¡Sí! ¡Hostia, qué dices!
¡Exacto! Sí, y sí, por sí, eso, Nomi Rapaz tiene unos rasgos que evidentemente no parece que estén hablando de esa tierra escandinava, ¿no? Donde suele trabajar. Principalmente ella trabaja en Suecia, pero acaba haciendo papeles para películas noruegas, películas escandinavas. De hecho, en este Festival de Sitges, ella tuvo una participación también muy importante, un protagónico en otra película, no vamos a confundir al personal, pero simplemente que se queden con ese título que se llama El viaje, The Trip, ¿no?
Sí,
que es una película
de
Noruega.
¿Cómo es buena? Eon the Dagger.
Eon the Dagger, el título original. Y ahí, bueno, evidentemente sería una peli más Sitges en cuanto a cafre, caótica, violenta.
Mucho.
Y provocadora de risas.
Humor
desde
negro
desde
por un tubo. Sí. Recuperando lo que has dicho del padre de Nomi Rapaz, Rogelio Durán es el nombre del padre de Rapaz, ese guitarrista,
pues, bueno,
rapatista flamenco.
Quan vaig veure el tràiler del Lam, em va recordar per versió d'autor, Ovejas Asesinas.
Bueno, és que el Pol i jo, comenta el Pol, és a dir, aquesta pel·lícula, no sé si de Jonathan
King,
que
fem constants.
Black Sheep, una pel·li, sí, que sí, jo crec que era una espècie de Peter Jackson, de Tu madre se ha comido a mi perro, o Brain Dead, portat al terreny australià. No sé si era australiana o nova zelandesa, però en qualsevol cas, oye, bienvenidas las ovejas encocadas de algún producto que se convierten
aquí
en unos muffingers, en unas ovejas, se convierten en unos tíos cachas y empiezan a matar a la peña.
Hostia, pues mira,
una invasión,
no, 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 no que hi ha un passadís fosc i que s'es... I dic, uah, te'n recordes? A Ovejas Asesinas, Adriano, hi ha un moment que és èpic, que és com aquest moment de terror però còmic, que està mirant un passadís fosc que és un... ¿Quién hay ahí? I la càmera es va apropant al passadís fosc i se sent... Clar, però en aquell moment te cagues vivo.
És brutal. T'imagina, Dwayne La Roca Johnson en modo Oveja Asesina. O sea, balando, balando.
No és el tono de Lam, però algo hay en Lam, vale, que vale, pueda recordar a ell.
Ah, tinc més ganes de veure.
Però què us parece si hablamos de la otra gran película? Porque al final ha habido muchas, ¿eh? Ha habido muchas y muchas que no estarán en este palmarés que iremos repasando. Pero hostia, cuando hablamos de pelis y mencionamos además que esa película pueda tener premio a dirección revelación, eso me invita y nos invita a hablar ya de la dirección, ¿no? ¿Cuál es la película que se haya llevado la mejor dirección en Sitges? En este caso es Nitram. De nuevo, otra película que no llegaba directamente
palabras
a Sitges,
mayores,
¿no? Es una película que, ahora recuérdamelo, Carlas, ¿por dónde había pasado? ¿Por qué festival había
pues
pasado?
Pues mira, concretamente, Nitram había pasado por el Festival de Cannes, donde se llevó un premio de mejor actor para el protagonista Caleb Landry-Jones.
Premio que repite en Sitges, porque hemos hablado de la mejor interpretación femenina, Noemí Rapaz, pero es que de nuevo, la interpretación masculina va para una película que tiene doble premio, ¿no?
Sí,
por un lado,
sí,
es dirección
sí, sí,
para Justin Carsell,
exactamente,
el director de Nitram, que a su vez es el director de grandes películas, ¿no? Como La Banda de Kelly. Hostia,
tiene un Macbeth. El tío tiene un Macbeth, por cierto, muy interesante. Ofrece una visión postraumática de Lady Macbeth que yo creo que no se había visto tanto y realmente sienta... A ver, no, tampoco diremos que sienta cátedra, pero es una peli muy recomendable, es un director muy recomendable.
Sí, de hecho, yo creo que Justin Carsell es un director para tener en cuenta.
Total.
Y de alguna manera esto justifica su premio, pero como estábamos mencionando,
sí, dime,
de esa
dime
película
sí,
también rescatamos el premio a mejor interpretación.
Ahí las
damos. Y es que lo hemos comentado en más de una ocasión, Carlas, como es una peli que es potentísima, que cuando la acabas de ver tienes una sensación de wow, de que te ha atrapado por dentro, y mucho, mucho de ello no lo tiene solo la dirección, lo tiene de hecho la interpretación.
Claro.
Es decir, en este caso estos dos premios son más que justificados.
Sí, pero como te decía, si se hubiese quedado en este premio a mejor dirección dividido, te lo hubiese comprado, te hubiese dicho, mira, Adri, ok, pero el problema es que hay demasiados exaequos, como ya iremos viendo un poco,
bueno, lo que estás comentando,
en ese palmarés. En cualquier caso, de ese exaequo que estás diciendo, de mejor actor, ahora entraremos en esa otra parte, que es otra película.
No sé si
que
te
ahora,
estoy entendiendo,
ahora revelaremos,
pero la sensación que me está dando es que al hablar de estas interpretaciones, tú ya estás pensando en el hecho de que tanto Noemí Rapaz como Caleb, ¿no? Mejor actriz y mejor actor comparten el premio con otros dos actores, actor y actriz, que en este caso, ya que lo has comentado, yo creo que no pasa nada por mencionar la película de la cual han salido estos otros dos ganadores. Estamos hablando de Lucifer, ¿no?
Sí, exactamente. La peli austríaca Lucifer, producción de Ulrich Seidel, ese director tan perturbador
el
de la
sótano,
trilogía.
¿No?
Exactamente, la trilogía del amor.
Oye, ¿está fe, en su línea o qué?
Perdona, del amor. Paraíso,
la felicidad, ¿no?
La trilogía,
¿no?
Paraíso, que era fe, amor y felicidad. Creo que eran estas las tres propuestas. Y ahora no es él el que vuelve, no es Ulrich Seidel el que está detrás de la cámara, sino un director austríaco que, por lo visto, tiene una trayectoria como el cine muy perturbador también, que se llama Peter Brunner, y en ese caso su película son dos actores, un actor y una actriz, que son justamente, como bien apuntabas, los que comparten premio en mejor interpretación masculina y mejor interpretación femenina. En el caso de la masculina es Franz Rogowski, en un papel como de esquizofrénico, muy torturado, con una visión del mundo muy limitada y en una zona también montañosa, aquí también nos estamos yendo a unas montañas, no islandesas sino austríacas, y está viviendo en una especie de choza en medio del frío, en medio de la montaña y de la niebla, con su madre, una mujer rapada, tatuada, exalcohólica, que por cierto también se ha llevado este premio.
La que comparte con Noemí Rapaz, ¿no? Ese gran premio de interpretación femenina.
Y que se llama Susanne Jensen. Unos premios que yo creo que eran los que realmente se merecían ocupar esas posiciones de mejor premio masculino y femenino. Creo yo que Caleb Landry-Jones y Noemí Rapaz sí que se merecen un premio, pero luce más un palmarés que piensa en esos actores de la película austríaca de Lucifer que no son conocidos y que se dejan la piel literalmente.
Yo tengo una cosa
que
decir
no
al respecto,
compartir,
¿no?
Y deslucir.
Yo lo que creo, o puedo imaginar, ¿no? A través de esta elección, porque he de decir de antemano que yo no he podido ver Lucifer, así que no puedo opinar sobre estas interpretaciones, pero confío mucho en tu mirada, Carlas, y de alguna manera puedo entender que, como tú dices, ¿no? En un festival de Sitges, hostia, tenga más sentido acabar premiando estas interpretaciones que a veces quedan un poquito al margen de las líneas comerciales del cine.
Exacto.
Pero claro, ¿qué luce más también poder decir en tu palmarés, hostia, que estás votando a Noemí Rapaz, ¿no? Que estás premiando a Noemí Rapaz y que estás premiando a Caleb, que en el fondo son dos actores de mucho más reconocimiento internacional, que a su vez están participando en pelis de mucho más peso internacional. Porque aquí nos ha comentado, hemos hablado bastante de Lam, que tuvo esa trayectoria, ¿no? Ese camino hacia Sitges pasando por Cannes, pero es que, hostia, Nidram hizo lo mismo, Nidram ganó primera actuación, y es que Nidram no solo es de Justin Kasiel, sino que Nidram recuerda y recupera una historia desgraciadamente recordada aún en la actualidad, que nos muestra como un personaje, ¿no? Uh-huh. Personaje cercano a la realidad del monstruo.
¿Sí?
Acabó matando, ¿no? A 25 o 35 personas, ¿sí? Ahora me baila el número. Lo que sí recuerdo es que fue al finalmente culpado de ese gran asesinato masivo, ¿no? En la isla de Tasmania.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es la matanza de Port Arthur de 1996, y que puede recordar a otras matanzas donde las armas han tenido un papel muy,
muy
importante.
También, que es el diablo de Tasmania, extraño.
El diablo,
bueno, de alguna manera.
Seguramente sí. Es la etiqueta que yo creo que me es licumbe. Pero, en cualquier caso, como digo, ¿eh? Es decir, que está muy bien cómo recupera el tema del comercio con las armas, de lo fácil que es adquirir un rifle 22 en una tienda y ir coleccionando escopetas en casa para luego cargarte.
Esa es una de las
personas,
¿no?
Per cert, no sé si ho sabeu, fa uns dies, o abans d'ahir, va sortir que el Walmart, aquella cadena de supermercats,
sí,
d'Estats Units,
ah, sí, que
prohibia que les pantalles de tele mostressin imatges de videojocs violents, però al costat seguien venent armes.
Genial, és genial. Ja sabem que lo que mueve dinero se permite. No nos engañemos, porque al final sí que es cierto que es una película que aborda mucho el tema de las armas, pero a mí me da la sensación de que al final Justin Kasiel se siente muy cómodo, ¿no? Esta aproximación al monstruo, ¿no? En esta aproximación a seres que directamente, ¿no? Cuando entendemos de dónde viene su fama, ¿no? Entre comillas, la sociedad los aparta, ¿no? Es decir, no queremos saber nada de un tipo o que viola niños o que asesina de manera masiva en un centro turístico como es el de Port Arthur, ¿no? En el fondo, esto nos lleva muchas veces a sentirnos incómodos ante una película que nos muestra la realidad humana, la realidad más tangible y más cercana, incluso una realidad que pueda generar empatía en el espectador de un auténtico asesino, ¿no?
Entonces, en ese sentido lo humaniza. Kasiel está humanizando totalmente al asesino de la misma forma que humanizaba Lady Macbeth hasta cierto punto en esa versión que entregó, no sé si en el 2015 o 2016, que salía Marion Cotillard y Le Fassbender, que estaba muy bien. Yo creo que hay algo ahí de línea que atraviesa.
Discursiva, ¿no? Hablábamos de
humanizar.
Hablábamos cómo ese Kasiel muchas veces aborda personajes en conflicto que acaban llevando a cabo auténticas locuras. Muchas veces en conflicto con su relación maternal, ¿no?
Sí.
Esa relación materno-filial que parece que apunte ya a una hecatombe en vida. Pero por otro lado, es un tío que también acaba mostrando todos aquellos factores que llevan, ¿no? A las acciones, ¿no? Desde alguna manera todo puede ser leído en detalle y en el origen se acaba encontrando el motivo muchas veces del desenlace. Y él lo que hace es acabar responsabilizando no ni a la madre, ni al primo, ni al vecino, ¿no? Es decir, mostrarnos de manera muy sutil y de manera, diría también, casi indirecta, la posible responsabilidad de todo el mundo en una acción como la de este tipo que no recuerdo, ¿no? La vamos a llamar, me parece bien, Paul, el diablo de Tasmania,
¿no? Perquè el tractament no té res a veure amb el monstre de Sant Pauli, no? O sigui, aquest destrucció total de personatge enfermizo.
No, tu t'estàs acercant a un personatge que perfectament podria acabar tenint una família al final de la pel·lícula.
Vale.
Sí. És a dir, a ti t'està mostrant un personatge dentro de
su... torça, ¿no?
No, un personatge que ja viene torcido, vale, però sí, que en ese torcimiento podria seguir teniendo una vida pacífica en amor y en compañía, o no, ¿no? O ir vale, acabando hacia... o ir enfocado hacia el delirio. Todo aquello que no funciona en sociedad, yo creo, y esto Kasiel lo está apuntando, es responsabilidad de esa propia sociedad.
Sí,
es decir,
totalmente.
El ser humano funciona muy bien anulando todo aquello que no le satisface y anulando todo aquello también que no hace posible el funcionamiento de nuestra estructura.
Bueno, eso es una naranja mecánica, ¿no?
Sí, lo que bueno, passa sí, que la naranja mecànica...
T'hi pots veure ressonàncies, el que passa que suporta més a un terreny no tan psicodèlic, no tan públic...
No, no,
tan...
no amb la forma, no?
No, no, vull dir, està bé l'aportació, la llibre... és a dir, a nivell guió, a nivell història sí que té això, el que passa que hi ha un tractament molt interessant, també hi ha coses en el cas de Nitra, amb aquesta pel·li que estem comentant, on ell es grava amb una càmera, és a dir, hi ha moltes imatges d'ell veient-se a si mateix a través d'una camareta que s'emporta de viatge i aquí jo crec que hi ha motius de reflexió. No obstant això, crec que és una pel·li que tampoc és que senti una càtedra especial sobre la figura del boig, del psicòpata i tot això, sinó que hi ha petits apunts de molt interès a la pel·lícula, però tot sempre que sembla com que estigui aterrant en aquesta visió d'humanitzar el monstre.
Però jo crec que tampoc lo pretende, no, Carles? És a dir, no pretende sentar una càtedra, no pretende, perquè jo crec que cada monstre té una realitat, per així dir-lo, i al final se pot hablar del monstre en termes generals, però cada uno, i lo que hace, cada uno ofrece una realitat distinta o te muestra un mundo tras él distinto. Yo creo que en este caso lo que hace Cargill es centrarse concretamente en el diablo de Tasmania, ¿no? Centrarse directamente en este personaje y por lo tanto eso no se puede extrapolar hacia el resto del mundo o hacia el resto de sociedades dentro de este planeta tan torcido en el fondo.
Ben vist, Adrián, ben vist.
Pero avancemos porque si no, no llegaremos jamás al
final. Vamos al flow.
Aquí se comentaba en otros momentos como es un festival donde los premios están muy repartidos, ¿no? Y donde aunque hayamos hablado de mejor dirección y mejor película, inevitablemente tenemos que volver a hablar de términos como mejor película a partir de menciones especiales, porque por ejemplo se le ha dado una mención a la película The Innocents, una película que si no me equivoco es de producción noruega y es una película dirigida por Skilvok.
I aquesta la veurem molins.
Sí?
Sí, sí. Ves? Sí. Aquesta ja tinc l'entrada.
Skillbot, que recordem, va ser guionista de Thelma, una pel·lícula que va passar per Sitges, que va guanyar Sitges, diria, millor guió.
Això, aquesta no era ecoterror, també?
Sí, tenia bastant d'això, a través de la bruixeria.
O sigui, no hi havia una connexió amb la natura, no?
Clarament, hi havia una connexió amb la natura i amb certa bruixeria, no? Sobretot en els poders sobrenaturals que pugui tenir una jove que li comença a passar una cosa que estaria... Casi podríamos decir, ¿no? Ya como que las palabras salen un poco como las críticas que hemos ido escribiendo, Adri. Como a medio camino entre la locura y la bendición, ¿no? O entre la locura y los superpoderes.
Hay una reescritura del arquetipo femenino en tanto que bruja, en tanto que joven, o sea, es decir, había muchas posibilidades de esa figura femenina en su adolescencia, y aquí estábamos hablando de la película, ¿no?
Thelma.
Que ganó en su momento en Sitges, y que de alguna manera está conectada con The Innocents, simplemente
está conectada porque
por la figura de este personaje.
Skilvok, ¿no? Ese director noruego muy joven, que estuvo ahí también dando ruedas de prensa, hablando de sus referencias, habló de Hitchcock, sobre cómo construye la intriga. Cualquier caso, muy rápidamente, es el director de una primera peli que se llama Blind, sobre una chica ciega, y que era interesante cómo trabajaba el montaje sobre lo que ella cree estar viendo y lo que finalmente ve a través del tacto. O sea, era una peli donde había un trabajo de montaje muy interesante, donde la ceguera influía en el lenguaje. Y después esa The Innocents, que ha llegado a Sitges, que ha ganado en Sitges la mención especial, y que yo creo que él ya da un paso más allá.
Porque yo no la he podido ver tampoco esta peli, Carlas. ¿Qué nos contaba?
Bueno, es una historia muy interesante donde nos sitúa en una zona residencial de Noruega, de una clase media, podríamos decir, familias de procedencia inmigrante o locales de Noruega que conviven en esos bloques de cemento de no sé cuántos pisos, y ahí los niños, pues en las tardes y las mañanas de verano, salen al patio que hay ahí debajo,
¿no?
Al bosque, y se van a jugar. ¿Pero qué pasa? Pues que de repente uno de esos niños empieza a demostrar, pero como quien se saca el yo-yo y empieza a jugar con el yo-yo, que el tío tiene poderes telequinésicos. Entonces la protagonista, una chiquilla que pues ha mudado en ese bloque de pisos de residencial de Noruega, empieza a entablar amistad con el chaval, ¿no? Y ahí empieza a surgir todo un tratamiento, diría, de el tema superheroico de los poderes sobrenaturales, que se trata como si fuera un juego de niños. Alejado de la visión de los mayores. O sea, todos esos juegos se quedan pues entre las escaleritas, lo que pasa en el patio, lo que pasa en el bosque, y los adultos
y no
vienen
me
un
imagino
poco al margen de eso. ¿Pero qué pasa? Que hay niños
para hacer el bien,
que
¿no?
no controlan. Para hacer, ahí está el tema. No es para hacer
para
el bien
hacer el
como
bien,
un Superman,
no para hacer el mal,
sino
¿no?
es para hacer el mal, pero tampoco podríamos hablar de hacer el mal cuando son niños que en el fondo tampoco saben ni lo que están haciendo. Bueno, no, ya, no controlan.
No hay aquella peli de Puket que era con Blanti Superman, que es de ella el niño. O el hijo, o es que no me recuerdo cómo es de ella.
Lo que pasa
¿no?
es interesante que traguis aquesta película a colació, que cree que era el hijo o el niño, una peli que va a pasar sense pena ni gloria. Que
sí,
era
la primera es bastante
dura. Superheroi, era como un Superman pequeño, pero ahí sí que ejercía como niño de terror.
El hijo.
Aquí no, a The Innocents, yo creo que hi ha un dilema molt interessant entre si aquests nens són tan nens com semblen o sí que hi ha algú d'adult, no? És a dir, fins a quin punt els podem jutjar a l'hora d'utilitzar els seus poders sobrenaturals per fer mal.
Hay algo muy interesante lo que estás comentando que conecta además con la película de la cual venimos, que es Nitram, ¿no? Donde yo en todo momento sentía que era un personaje que tampoco había ido superando las etapas de madurez y por lo tanto no había sabido llegar a la adulta, a la edad adulta, aunque es un tío que ya luce con una apariencia de 30-40 tacos, ¿no? Pero al final siempre hay una reflexión sobre qué te exculpa del mal y muchas veces no es aquello de que desconozcas las leyes no te exime de tu culpa, ¿no? Totalmente. Esto te lo suelen recordar todos los agentes y las fuerzas policiales, pero en el fondo siempre suele haber reflexiones en Sitche, sobre todo, ¿no? Que se habla tanto del mal y que además yo creo que esto que se ha comentado aquí sobre el locoterror tiene siempre presencia. Da igual que cojas ese tema como leitmotiv un año, porque al año siguiente va a volver a haber numerosas películas que aborden ya no es el tema de la madre naturaleza, ¿no? Y de nuestra relación tan conflictiva con ella, sino esto, ¿no? El espacio perfecto para una velada terrorífica, pues muchas veces es ese espacio de Lucifer, exacto, esa cabaña perdida en la montaña, o esa cabaña en un entorno islandés en época veraniega donde las noches nunca llegan, sí, y donde esas luces, ¿sabes? ¿No? Esa clariana, ¿no? Que siempre tendríamos, acaba provocando también una serie de una suerte de perturbación mental.
Aprovechando,
¿no?,
lo que has dicho, yo creo que hay una pequeña alusión, digo pequeña porque tampoco la desarrolla, pero hay una pequeña alusión a lo mitológico en Lam, porque esas tardes, noches donde, hostia, la luz del sol
noches blancas, ¿no?
Hasta todas horas, es decir, realmente van como medio dormidos. Y contaba el director en una entrevista, Johansson, que es en esta época donde vas dormido todo el día, donde a veces esas cosas que ves en la lejanía pueden pasar por extrañas criaturas, ¿no? Y yo creo que Lam es el perfecto ejemplo para jugar con ese simbolismo, con todas esas imágenes.
Es cierto, está bien. Oye, ¿qué os parece si comentamos rápidamente tres premios que suelen ser siempre importantes, ¿no? Como son mejor guión, mejor fotografía y mejor música, porque, joder, llevamos mucho rato escuchando una pedazo de playlist de banda sonora, en el fondo, que es la que se ha llevado el premio y que además conecta de nuevo. Al final, las empanadas ya sabéis que tienen siempre ingredientes pegaditos y suculentos que van de la mano. Y es que, joder, si hablabas de poderes telequinéticos, si nos estabas hablando de cómo en The Innocents estos niños, o un niño al menos, esa capacidad, si hablamos del premio a mejor música, hablamos de Mona Lisa and the Blood Moon, de la nueva película de Amir Pur, ¿no? Una cineasta de origen iraní, que en su momento, ¿no?, ella nos abordó. Ah, sí, aquí Paul nos está apuntando un momento muy especial desde una perspectiva sonora. Exacto. Esa gran canción titulada Mona Lisa en boca, ¿no? En voz de Dean Martin.
O sea, el gran crooner, ¿eh?, de esos años 50-60.
A ver.
Pues así empieza la película. Pues chicos, que sepáis que así empieza la película, con esta banda sonora que mutará en cuestión de minutos hacia la electrónica que nos venía acompañando. Y es una banda sonora que ha sido premiada y no solo por lo que pueda parecer, ¿no?, de que es la perfecta playlist para ponerse en una velada de fiesta, porque tiene estas entradas, ¿no?, de músicas clásicas o incluso, bueno, de músicas populares de corte más clásico o directamente de compositores de música clásica. Y es que en el fondo Amir Pur siempre lo deja muy claro, ¿no?, que cuando ella compone sus películas, y utilizo el término componer, porque dice que cuando ella piensa en sus personajes, en las escenas que quiere rodar, muchas veces llega a ellas primero de todo por una canción, por una música.
Es muy Lynch, ¿eh?
Sí. Y creo que es además una de las virtudes de algunos cineastas, ¿no?
Y trabaja bien la posada en escena, o sea, Amir Pur realmente.
Esto por otro lado, ¿no? Sí. O sea, por otro lado, como comentábamos, hostia, Amir Pur ya tuvo presencia en Sitges.
Sí.
En el año, si no me equivoco, 2014.
Exactamente, con Una chica vuelve a casa sola de noche, que parece un título de película, ¿no?, de Hong Sang-soo, ¿no?
Totalmente. Una chica vuelve sola a casa de noche, ¿no? Y, de hecho, era una historia muy particular, donde mezclaba mil géneros, donde las costuras, ¿no?, de esa hibridación sí que se notaban un poco más.
Sí, un poquito.
Pero
sí.
Oye, acababa funcionando y nos hablaba de una vampira que en el fondo era una justiciera en una ciudad inventada de Irán, ¿no? Porque, como os comentaba también, ella tiene origen iraní.
Filmada en Detroit, por eso la peli de una chica
filmada en Detroit. No, sí, claro, ella está criada en Estados Unidos. Nació en el Reino Unido, de origen iraní, y criada en Estados Unidos. Y eso es algo que se nota mucho en esta nueva película, que, por cierto, no solo se ha llevado mejor banda sonora, sino que también se ha llevado el premio de la crítica joven, el Carnet Jovananus, y también abría el festival.
Sí.
Fue la inauguración del festival, porque esos poderes telequinéticos de alguna manera surgían ante esa gran luna de sol, de sangre, perdón.
De sangre,
¿no?
Exacto.
De sangre. Y de alguna manera eso ya apunta a...
Un detalle sobre lunas de sangre. Hay una película de hombres lobo que es En compañía de lobos, de Neil Jordan, que en el fondo lo que te hace es reescribirte la historia de la Caperucita Roja en clave de una noche de regla. Hostia. Una noche donde se sufre la regla, digamos. Se sufre a través de presencias de hombres lobo que tienen un punto seductor, pero también tienen un punto maligno. Esto era En compañía de lobos. Y ahora justamente la película que inaugura Sitges este año está en Mona Lisa and the Blood Moon de Amirpour. Yo creo que también podría tener un poco de como una especie de noche, no sé si de
pero
regla
son varias
o qué,
noches,
pero
¿no?
Pasan cosas chungas.
Ha habido varios errores en relación a esta película. Una, que la gente se atrevió a decir, los periodistas se atrevieron a decir que era la primera película dirigida por una mujer que inauguraba Sitges, ¿no? Y entonces yo no me he ido al almanaque de todas las 50 o 60 ediciones que llevamos, no, 54, ¿no? Se han comentado.
Sí, sí, sí.
Pero sí que recuerdo claramente, y yo estaba presente, como en el 2001, o 2000 o 2001, ¿no? No recuerdo exactamente, la película que inauguró el Festival de Cine de Sitges era precisamente American Psycho.
El año 2000.
Oh, el año 2000. Esa adaptación de la novela de Bret Easton Ellis, que no recuerdo la cineasta que
era
que
Mary Harron, que dirigía y guionizaba.
La segunda par no sé, bueno.
No, la segunda par no.
Vale,
no.
Vale.
Muy buena referencia, Adri, porque sí que es verdad que vi muchos periódicos como la primera película que inaugura. De hecho, yo pensaba que era la primera mujer en inaugurar.
Porque hay muchas ganas de que eso sea así.
Porque
hay muchas ganas de que eso sea así. O sea, al final, y era la misma Amirpour, tiene varias declaraciones y en una de ellas dice que está muy contenta, ¿no? De, evidentemente, de inaugurar. Analili Amirpour.
Es que Analili
Amirpour.
Bueno, semblava la cançó aquella de Ana Belén de Agami Pú.
Bueno, es que había gente que le llamaba así, la película este de l'Ambipur,
de la
que estrenaba aquí.
Peliculón, para mí un peliculón, pero un peliculón festivo, es decir, de nuevo, si lo que estáis buscando es una película que siente cátedra, no la vais a encontrar, es una película que juega, pues como ya hacía, ¿no? En esa primera película que apareció en Sitges, de título infinito, jugar con muchos géneros, ¿no? Y por un lado, pues te toca, hostia, las pelis de aventura de los 80.
Sí.
¿No? Por otro lado, te toca todo ese pulp, ¿no? Y ese pulp previo, esa cultura pop previa, ¿no? Que tanto se iba hacia el romance como hacia la, ¿no?, versión más sangrienta del cine. Y todo eso lo hace, pues como tú bien comentabas, ¿no?, en unas noches de delirio. Ese era el otro gran error que se ha cometido, y es que hay varias noches en la película, aunque es cierto que da la sensación de estar presenciando una única noche.
Sí, exacto.
Una única realidad, un microcosmos.
Un microcosmos,
¿no?
Exacto. Y siempre con esa luna, que yo creo que sí que tiene algo de luna de regla, la luna al final es un símbolo que se puede llevar a esto, es muy femenino, ¿no? Dentro del imaginario, pues, de Gilbert Durán o de todos los que divagaron y sentaron cátedra sobre el tema del imaginario y el simbolismo, y siempre está como que todo el relato de Mona Lisa, que, como decías, es este pequeño microcosmos donde hay cosas que pasan y que de repente quedan en esa callejuela, esa violencia que ha quedado en esa callejuela y que se retoma al final. Y todo, parece ir de una forma orgánica, pero siempre, como te quería decir, Adri, con esta luna de sangre, que casi un poco como que
es como
que
un testigo,
observa todo.
Es
como
un
demiurgo, ¿no? La luna casi es como un demiurgo en esa película.
Hay una participación coral, ¿no?, de personajes, que empezaría con el protagónico, que es esta Mona Lisa, que de hecho se llama Mona Lisa Lee, porque es de origen coreano. Y en la película aparece a ciertos kilómetros de la ciudad de Nueva Orleans, encerrada en un manicomio, ¿no?
Sí.
A partir de allí, ante esa luna y sus poderes telequinéticos, le ayudan a salir y acaba cometiendo una serie de fechorías aceptadas por el espectador, porque en todo momento está simpatizando con la posibilidad de su libertad, ¿no? Es una libertad merecida. Uh-huh. Puede haber ahí también una lectura más críptica sobre el merecimiento de una libertad luchada y ansiada desde hace mucho tiempo. Sí. Y entra en contacto con toda una serie de personajes, un poco los desheredados de la noche, que tanto son el Ed Skrein, ¿no?
Sí, que salía en Deadpool, el villano de Deadpool.
Haciendo de rapero cool, que escucha música techno y luce su ropa fluorescente, ¿no? Y con esa realidad también húmeda, nocturna, totalmente matizada por los neones que van encontrando en el camino. Y después también se encuentra la Kate Hudson, sí, una stripper que resulta ser una muy buena tía, simpática, cercana, pero como buena superviviente de la noche, pues también acaba buscando la rentabilidad y el interés de todo aquello que le llega, y en este caso los poderes telequinéticos. Y no acabaríamos, ¿no?
Porque hemos dicho el nombre de la actriz de la de Ana Mona Lisa.
Jung Jong-seo,
coreana
protagonista en Burning.
En Burning, que la habíamos visto en Burning, peliculón.
Peliculón, hostia, Lee Chang-dong, sí, en la dirección. Y una peli de carácter muy distinto. Una peli muy profunda que adaptaba un relato de Murakami y lo adaptaba desde la mirada de Lee Chang-dong, ¿no? El cineasta coreano. Uh-huh. Estuvo en Sitges en su momento, ¿sí? Ahora no recuerdo si llevó algún premio, pero se los merecía porque era una gran obra maestra. Pero chicos, hablada de la música y este premio joven y esa gran inauguración, sí, ¿qué os parece si hacemos lo que hemos prometido? ¿Mejor guión, Carlas? ¿Silent Night?
Silent Night, tío. Silent Night de Camille Griffin. ¿Qué podemos comentar así?
Que és retrobar-nos amb la Keira Knightley, no? Sí. Com a mínim per molts de nosaltres, que jo no recordo l'últim cop que la vaig veure, sincerament, en cines. O sigui, Keira Knightley, per qui no la recordi pel nom, a part de Pirates del Caribe, és la de Orgullo y Prejuicio.
Exactament. O sigui, Cronenberg. Tiene una para Cronenberg. ¿Sí? Aquella peli, sí, claro, aquella peli que no, aquella película, no, que reflexionaba sobre la psicología, sobre Freud y,
hostia,
sobre
Jung. Una terapia arriesgada,
un método peligroso, sí, que salen sobre Freud.
Hostia,
y exacto, y Jung, sí,
es que
sí,
es que vaya peliculón, ¿eh? No me entran casi a Cronenberg.
Sí, sí, está mal, pero no nos perdamos.
Bueno, pues
mal,
centrémonos, ¿no? Vamos a hablar un poco de Silent Night, de Camille Griffin. Aquí también estamos hablando de una directora y guionista que hace su primera película, ¿vale? Entonces, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia como medio de comedia romántica de la Keira Knightley, su marido, la colega del cole y sus niños, que se reúnen en una casa súper majestuosa, así como de campiña inglesa, y ahí van a celebrar una cena de Navidad. ¿Pero qué pasa? Que, bueno, es la última noche de la humanidad, porque una nube tóxica que parece salida como de El Increíble Hombre Menguante de Jack Arnold está a punto de intoxicar en los pulmones de toda la humanidad. Y esto,
o sea, es melancolía.
Pues yo creo, no, que no, sin la carga simbólica, sin la carga simbólica que tendría la melancolía de Von Trier, Silent Night te cuenta algo muy concreto, porque realmente no indaga mucho en las posibilidades de, por ejemplo, mediáticas que pueda tener todo el tema del apocalipsis, ¿no? De esa catástrofe mundial. Toda la parte política de pullitas al gobierno, ¿no? Sí que hay cositas, sí que hay detalles, ¿no? O sea, sí que lo voy a revelar esto. Hay una app ministerial que te dice cómo suicidarte, ¿no? O sea, es decir, la eutanasia se vuelve algo recomendable por el gobierno en la película Silent Night.
Una pregunta, ¿es una peli guionizada o escrita en plena pandemia? Porque estamos hablando,
sí,
de una ópera prima,
exacto,
¿verdad?
Es
de la dirección.
Se ha cocinado durante la pandemia, que yo creo que evidentemente también podemos vernos reflejados en ese confinamiento de familias en una misma casa. Que aunque tengan todos unos lujos como de clase media tirando alta,
no me la imagino, sí que, a la Keira Knightley haciendo de pobre, te lo
exactamente
digo.
Pero sí que tiene,
bueno,
algo, yo
no
creo,
una mica,
de pandémico, En cualquier caso, como destacar así como detallito, aparece un niño que yo creo que se come un poco a todo el reparto, que es Roman Griffin Davis, el chaval que aparecía en Jojo Rabbit de Taika Waititi.
Waititi, el amor se hace,
exactamente. Waikiki, el amor se hace. Comes al cognom, perquè no me está saliendo. Waititi, esto, Taika Waititi, director de Jojo Rabbit. Pues ese niño hace un papelón en esta peli y de hecho es el único que en la película como que se posiciona en un lugar de duda y de escepticismo hacia lo que nos dice el gobierno y lo que está pasando fuera. Es el único que lo pone en duda. Vale. Eso es interesante, ¿no? Yo creo que aquí la peli también tiene una vía de reflexión sobre, en la era de la desinformación que estamos viviendo, pues de realmente de no dar por bueno todo lo que nos llega.
No, y de hecho, al final, la mirada de un niño siempre se ha utilizado como una mirada renovada, ¿no? ¿Cuántos finales de película acaban con un niño hablándonos de las posibilidades del futuro? Y en muchos casos es el niño, o la niña, ¿no?
Sí.
Aquel que posee la mirada más lúcida, menos infectada, menos afectada precisamente por por el exceso de información. No lo hemos mencionado, pero en Mona Lisa, precisamente, en muchos momentos, alguien que parece tener la cabeza mejor, ¿no? Mejor establecida es precisamente el niño, el hijo de Kate Hudson, ¿no?
Exactamente, el que interpreta al hijo de Kate Hudson en Mona Lisa.
Ya nos hablabas de cómo el niño, ¿no?, de esta familia de Silent Night, pues sí, también aporta una mirada necesaria, ¿no?
Sí.
Al final,
el otro detalle, solo muy, muy brevemente, el otro detalle es que los otros hermanos que de ese personaje, de Art, que es el niño que os estoy comentando de Silent Night, Roman Griffin Davis, los hermanos que aparecen en la película, que son dos gemelos, son sus gemelos en la vida real. Pero es que lo más divertido es que los tres hijos son los hijos de la directora y guionista,
vale,
Camille Griffin.
Lo entiendo todo. Ya lo entiendo todo. Oye, pero
salían en Jojo Rabbit, ¿eh? Los tres niños salían en Jojo Rabbit.
Que puedas hacer de tu estructura familiar la base para el mejor guión de Sitges.
Sí.
Y poca broma, la película que el público ha decidido que sea la mejor película, uh-huh, es decir, el gran premio del público, que este año ha ido en paralelo. Este año, como Sitges se ha alargado un poquitito más para poder dar cabida a toda esa programación en formato del 70% de ocupación, eso ha provocado que el domingo, que era el gran día de las maratones, ¿no?, que era el día de despedida, donde la prensa ya no aparecía, pero daban posibilidad a todo ese gran público a consumir en sesiones de 5, ¿no?, cine a rabia. ¿Qué pasaba? Que este año han alargado la programación y eso ha provocado que el gran premio del público no haya salido en sábado, ha salido en domingo, y por lo tanto es un premio que ha salido en paralelo a este gran palmarés. Pero sí, la película ganadora ha sido Silent Night.
Exactamente.
Que no sé si crees que se lo tiene merecido o no.
A ver,
porque aquí hemos mencionado The Trip, que es la segunda película votada.
Yo se lo hubiese dado a The Trip, ¿vale? The Trip de Tommy Wirkola, famós director Paul, crec que era Wim Wenders, de Zombies Nazis.
Sí.
Vale, pues ahora fa aquesta de Trip. Exactament.
És Dead Snow, no?
Dead Snow, exacte.
Ja te podes imaginar un poco el tonito de la película sin entrar en realitat zombie, eh?
No, per lo que esteu dient abans de que era una macarrada digna d'aquestes de l'Extreme, Midnight Extreme potser, o no tant.
O sea, no és tan gore, eh? No? Se mantiene más en la comedia negra, però no llega a ese punto gore festivo a lo bestia.
Oye, ya que estamos, así para que el personal no esté perdido, muy rápido. The Trip va del viaje de una familia, de una pareja, ¿no? Una pareja, recuerdo, no mi rapaz, y en este caso no recuerdo el nombre del actor, aquí ahora Carlos nos lo apuntará, son una pareja que parece estar en horas muy flojas, ¿no? Y deciden, para recuperar un poco a esa sensación de amor, esa complicidad, irse a la cabañita que el padre de él, ¿no?, había construido años atrás, fuera de la gran urbe, ¿no? ¿Y qué sucede? Que nos enteramos, y con esto no estoy destripando la película porque es el punto de partida, uh-huh, nos enteramos que lo que tienen previsto hacer en esa cabaña es matarse recíprocamente. Ambos, los dos quieren cobrar el seguro, el costoso seguro de vida que les haría millonarios tras la muerte del respectivo cónyuge, ¿no? Pero ahí se encuentran con una gran sorpresa, porque el bosque, como hemos dicho aquí, amaga muchas sorpresas, y entre ellas la posibilidad de que tres presidiarios hayan huido de la cárcel y se estén escondiendo en tu cabaña. Aquí lo dejamos todo.
Súper divertida. No dejéis de ver.
Una pica Hateful Eight, ¿eh?
Y siguiendo lo que la duda que ha quedado, que era ese reparto que, como has dicho, Noomi Rapace vuelve a estar presente. El otro, su marido en la película, es Axel Henny, que algunos y algunas recordaréis por la película, también noruega, Headhunters. Que era una peli, una comedia de atracos, así como un punto noir, muy ida de olla, con mucha violencia y muchas cabezas cortadas.
Bien.
Y que ahora vuelve, pues, en una peli, pues, también muy violenta y muy pasada de rosca, como es The Trip.
De hecho, este tío tiene una serie en Filmin que me suena que aquí el colega ha querido defender. Bueno, que nos estamos. Vale. Que no tenemos a Ferran, pero sí su sombra, ¿eh? Y entonces, siempre hay la posibilidad de que, aunque
de
nuestras pasiones.
Yugo.
Exacto. Entonces, pues simplemente mencionemos cuál es la mejor fotografía e iríamos acabando. Porque la mejor fotografía recupera algo que en Sitges siempre ha tenido cabida, que es ese gran cine asiático, ¿no? Al final Sitges llegó a tener una sección específica de cine asiático, se llamaba Focus Asia, y aún siguen premiando, es decir, aún Focus Asia no está como sección, pero sí como sello de premio, por así decirlo, y Limbo, en ese sentido, es la gran premiada. Uh-huh. porque por un lado tiene una fotografía espectacular, que es también lo que le ha dado el, ¿no? el premio. En este caso es la fotografía de Cheng Siu-keun. Y es una película que aborda una realidad muy oscura a modo de thriller, ¿no? A modo de género, una realidad muy oscura de esa gran miseria que pueda ocurrir también a las sombras de los rascacielos de Hong Kong, ¿no? Nos muestra a través de un blanco y negro plano, ¿no? Es decir, que no estamos ante ese blanco y negro contrastado del típico noir del pasado, sino estamos hacia un blanco y negro más propio del digital, que aplana la imagen y que llega un momento que lo que te ofrece es una información tan caótica donde el humano acaba totalmente mimetizado con la propia basura que le rodea, ¿no?
Bueno, de unido también lo contrastado que está el plano digital, pero sí que citando pues obras del noir clásico, donde yo creo que el carácter expresionista que siempre había, digo expresionista de expresionismo alemán,
sí,
que siempre había acompañado esas películas, pues aquí el digital como que ya apunta hacia otra dirección. Pero muy interesante eso que comentas, ¿no? Esos planos inundados de basura en una Hong Kong de suburbios, de mucha sordidez, de ese asesino en serie que dos policías tienen que buscar.
Exacto, ¿no?
Y de repente uno pierde la pistola como si fuera el perro rabioso de Akira Kurosawa. Es decir, hay algo realmente muy oriental. Y también te diré, Adri, que esa limbo de, por cierto, director Soy Chang. Recupera.
¿Eres Chang?
Yo soy Chang. Este soy yo, mi amigo. Esa película, Limbo, yo creo que recupera, o incluso diré que resucita, un género que estaba muy muerto, como era el thriller de Hong Kong. O sea, Limbo realmente nos devuelve esas glorias pasadas.
Pero más que acción, ¿no? Y más que acción y nombres que me vienen a la cabeza, como el de Johnny To y el Action y todo un tipo de cine que es cierto que cada vez tiene menos presencia en el Festival de Sitges, yo a Limbo lo vincularía más precisamente a lo que nos estabas comentando, ¿no? A ese estereotipo del género policial y a través de esa fotografía en blanco y negro ante la posibilidad de un neo-noir, ¿no? Aquí no estamos ante el noir de nuestro amigo Refn, ¿no? Ese noir de neones, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una vuelta a través de la modernidad a ese blanco y negro que en este caso no está en contrastado, pero que sí que es cierto que aporta muchísimo a la película y vamos, para muestra un botón, ¿no? Es decir, se gana el premio a la mejor fotografía y creo que ofrece mucho más allá de la propia estética, ¿no? Es una película que recupera al género,
sí,
que aporta, aunque tenga pequeños momentos de lágrima buscada a través de unas musiquitas.
Esa banda sonora que dices, oye, no le pongas tanta banda sonora porque tienes un peliculón.
Exacto,
hay unas secuencias de persecución en Limbo absolutamente maravillosas. O sea, un dominio de la puesta en escena del montaje que tú no puedes dejar de ver. Y decir, es que están pisándole los talones a ese asesino y no hay manera, y no hay manera, y no hay manera. Y es que es... Hostia, es una maravilla. O sea, hablando de la imagen.
Aprovechando esta mención al cine asiático, ¿no? Que nos da Limbo, que además nos viene de perlas, porque es que el protagonista de Limbo se llama Gordon Lam y es un actor que seguramente, pues, quizás no recordáis su nombre, pero habéis visto, si habéis consumido otro tipo de cine de Hong Kong, presentaba en Sitges dos películas, así como Nomi Rapaz, ¿no? Estaba en The Trip, y a su vez estaba con el premio ganador, ¿no? De Lam. Gordon Lam protagonizaba Limbo como ese policía obsesionado con encontrar a la presa, evidentemente también con un trauma del pasado. Es decir, siempre estamos ante en el noir, ¿no? O en el neo-noir y en el thriller policial siempre estamos ante estos personajes torturados, y tan torturados o más que el propio asesino.
Hammett, Sportello, o sea, ese detective oscuro.
Es decir, es el típico cine orgiástico para depende qué perfil de consumidor y de espectador, ¿no?
Sí, es
ese cine de ¡buah! ¡Sí, por fin! Pero es que este tío tiene otra película muy interesante, también haciendo de un poco de abandonado de la sociedad, pero en este caso no con un rol policial, sino con un como exmilitar, ¿no? Exmilitar en ese Hong Kong ocupado por el Reino Unido. Ese Hong Kong abandonado precisamente por el Reino Unido a su suerte. Esto daría discurso para otro programa, pero simplemente que sepáis que Gordon Lam también tuvo presencia en Sitges a partir de una película que se llamaba Hand Rolled Cigarette, que no solo nos hablaba de ese contexto histórico ya desde el presente, ¿no? De esos abandonados. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo en Estados Unidos hablan de un número de suicidios elevadísimo de todo lo que fueron excombatientes de las guerras pasadas, ¿no? Es decir, cómo al final los militares siempre son abandonados a su suerte tras el interés y el objetivo obtenido por parte del gobierno. Y en este caso, Hand Rolled Cigarette toma eso como punto de partida, pero sobre todo nos habla de una relación muy interesante entre dos buscavidas. En este caso, el protagonista de Gordon Lam, un hongkonés de pura cepa, y un paquistaní. Los nuevos buscavidas de esa realidad hongkonesa, ¿no?
Bueno.
Bastante bastante interesante. Pero ¿qué os parece si acabamos?
Sí,
y acabaríamos sí. simplemente, yo creo que este año, o este programa, perdonad, no habrá agenda, pero sí hablar, no hablar, más bien mencionar los títulos que han quedado fuera de este palmarés y que valen la pena tener en cuenta. Por un lado, aquí nuestro amigo Carlas además le dedicó una crítica y yo creo que demasiado, poniéndola en demasiado valor, pero estamos hablando de Last Night in Soho, la nueva película de Edward Wright, muy esperada, esta sí que había generado mucha expectativa en Sitges. Yo soy de los que salí con el ñe propio de Paul.
Yo he vist de tot, de crítiques, i a més la pel·lícula aquesta crec que l'estrenen, si no recordo malament, o aquest divendres o el següent, Last Night in Soho.
Sí, claro, porque es que estamos ante pelis que todas se van a ver en breve, muchas de ellas.
Tant de bo.
Una peli molt defensable, de viatges en el temps, amb referències a cultura pop, amb tota una sèrie també de referències cinèfiles, des de Romero fins a Brian De Palma, Darío Argent. És una pel·li molt postmoderna i molt multireferencial, però insisteixo, a mi sí que la defensaria una mica
és una
fora d'aquesta secció
de
premis.
Perquè és una pel·li perquè des de la perspectiva formal, Carles, és una pel·li que està hecha en este caso para que tú te hagas pajas con ella. Porque si hay un problema en Last Night in Soho, es precisamente que todo aquello que sucede en la trama está muy impuesto por el guión y el aparato formal es tan potente que hace que te despistes.
Lo que pasa...
Pero que si la piensas es muy fácil que digas, aquí no hay una evolución orgánica dentro de la narración, como por ejemplo si la hay en Nitram, ¿no? Ese personaje evoluciona en Nitram de una manera que es totalmente verosímil.
Pero
las personajes o la personaje protagonista de Last Night in Soho...
Thomasin McKenzie.
Sí, exacto. Thomasin McKenzie es una actriz que, hostia, que está todo el rato respondiendo a las directrices del guión y, por tanto, también del director, ¿no?
Lo que pasa que desmitifica cierta Londres, digamos, muy idealizada, desde una vertiente más de sórdida, de prostitución, de abusos, que yo creo es algo perfecto para proyectar cierta sombra de caso Harvey Weinstein.
Claro, pero
hay una correspondencia real. Pero bueno, en cualquier caso, es una película que generaría más polémica, ¿eh?
Sí, mucha más, ya se está notando, pero... Y con esto, bueno, si tenéis algo más que decir, evidentemente, pero odio estas películas que se están sumando a los movimientos de relectura del género como moneda de cambio para el triunfo. Es decir, que una tía como Amirpour, que siempre empezó haciendo cine así y que de alguna manera es una de las que más tiene que decir al respecto, que de repente siga haciendo cine y tenga mucha más cabida en festivales, me parece genial. Es decir, esas miradas hacen falta. Lo que no hace falta es que tipos como Edward Wright, que no se ha caracterizado precisamente por ofrecer una mirada en la línea de Last Night in Soho, ahora de repente se quiera lucir con una revisión del pasado... volviendo totalmente a monstruos, a la raza masculina del pasado y a víctimas en la raza femenina.
Sí, pero no de forma evidente. Pero bueno, en cualquier caso, otra peli que no está en el palmarés y que no competía, pero que Paul sí que ha podido ver,
¡Titan!
Una peli que hemos disfrutado
mira,
mucho.
Mira, yo no os volía decir para que digan, anem al temps que anem, pero sí que es verdad que yo creo que la podríamos recuperar, ni que sigui o a la següent empanada, parlar de Titan.
No, Titan merece
perquè
una Titan sección.
Perquè Titan es mereix tot i més, perquè sí que s'ha parlat molt aquests últims dies de Titan, sobretot perquè jo la vaig poder veure al cine i realment va ser una experiència brutal veure-la. Sigui al cine, home, si la podeu veure al cine millor, no? Perquè no sé, tampoc s'estrenarà això. Però és d'aquestes pel·lícules que segueixo pensant que, primer, quina gran sort ser contemporani de directores i directors així i poder veure d'estrena pel·lícules com aquesta. I segon és, per la gent, sobretot que fa gènere, on m'incloc en certa mesura veure coses així, dius, és que després d'això no es pot fer res més, tio.
No, és que aquesta pel·lícula
vaig acabar plorant. S'atrevir a fer alguna cosa més després de veure Titan.
¿Ves? Però
perquè
aquí...
Titan és acollonant.
Sí, obra maestra
i
indiscutible.
Yo creo, mira, que en esto los tres coincidimos.
Sí.
Y además, creo que coincidiremos también en el hecho de que Julia Ducournau sí que sabe reescribir el género y no solo el género cinematográfico, sí que sabe hablarnos del género, de ese término que está, ¿no?, tan en boca de todos ahora, que tan necesario es y que si alguien también tiene que decir algo al respecto es, sin lugar a dudas, Julia Ducournau.
Y aquí sí, de una forma específica, directa, donde yo creo que la peli refleja una lectura feminista.
Totalmente.
Una lectura de género, una lectura queer, con un mensaje que, insisto, a mí me emocionó,
bueno,
que es
de
que Titán te dice que la familia la eliges tú.
I molts missatges allà, perquè allà hi ha molts temes tractats
en aquesta
pel·lícula.
Màxima,
és una pel·lícula que no és excessivament llarga, però a mi no és que se'm fes llarga, sinó vaig sortir i vaig pensar, però aquesta pel·li ha durat molt per tot el que he arribat a veure. O sigui, és que és una pel·lícula que inclús són dues pel·lícules. No diríem l'espoiler, però hi ha un canvi. Hi ha un canvi absolut. Bueno, no sé, jo crec que n'hem de parlar, nois.
Hem de parlar.
Si us sembla bé, Estic contigo, Pol. En el proper programa dintre les setmanes, algú de vosaltres o tots. Perdona. Tres, fem un menage a trobar d'empanada i la portem, nois.
Hablaremos de Titán. Si el personal lo pide y vosotros también lo queréis, de Last Night in Soho, creo que valdría la pena extenderse un pelín más. Y sobre todo, y acabamos como acabó el festival, con el gran peliculón de David Lowery, The Green Knight, El Caballero Verde, que retoma, ¿no?, uno de los relatos artúricos.
Cine.
Y que, bueno, no necesariamente la próxima empanada, sino conforme vayan saliendo, porque como bien has comentado, Paul, hostia, muchas de las películas que aquí se han tratado, y nos hemos dejado, por ejemplo, Tres, que es un gran peliculón
de
español.
Juanjo Jiménez, vaya
estreno
peliculón.
El 5 de noviembre. Y otra serie de películas que, si no se estrenan en las salas comerciales como Tres, se estrenan en Amazon, como precisamente esta The Green Knight, que se estrena el 28 de octubre.
Las historias para no dormir, esas nuevas historias que recuperan al Chicho, con capítulos muy interesantes. Tenemos a Paco Plaza, a Sorogoyen, el de Pablo Artiz, que quizá falla más, pero es de agradecer que se recupere esa tele mítica española.
No, al final siguen fetas agenda, ¿eh?
¿Os dais cuenta que no es imposible abordar un Sitges en una única hora? Y siempre, y eso creo que es sano y es positivo, siempre quedarán cosas en el tintero y por lo tanto siempre tendremos ganas de volver a estos micros.
Clar.
¿No?
Doncs dintre dues setmanes ens veiem amb una mica més d'aquests Sitges que s'ha deixat una mica en el tintero. Bueno, básicamente tornem al cine, que es parece ser.
Bueno,
lo que
bueno,
ha quedado.
Ahora toca, ahora
ja sabéis que Sitges al final y cualquier festival.
I penseu que el següent serà Molins. O sea, el següent al dintre de dos programes serà la cobertura de Molins. O sea, al final ja veo que serà.
Sabéis que ahora mismo
el fin de año de cine.
Sabéis que ahora mismo Ferran está en su casa escuchándonos y diciendo
y apretant els dents.
Malparidos.
I amb això tanquem la cobertura del festival de Sitges, un lloc que està ple de gent amb boina,
una pel matí,
una pel matí
i una per la tarda.
I una per la tarda.
I tothom de negre.
Esto es broma interna, como os imaginaréis.
Molt bé. Fins la setmana que ve, no l'altra.
Vinga, adéu. Patonets.